Muy buenas tardes.
Hola Francisco, ¿qué tal? Gusto de poder estar en tu programa y conversar sobre parte de la memoria emotiva de Santiago que se empieza a despedir, ¿no es cierto? Difícil imaginar un punto de encuentro más neurálgico, más diverso que ese.
¿Qué es lo más característico del Bar Nacional de Huérfanos?
Sin duda la barra. Debe ser la barra, no sé si en extensión hay algún bar que copie el modelo gringo, que tenga una más grande, pero esta era la más grande en un sentido sustantivo. Primero por horario, ¿no? Esto abría a las 7 de la mañana. Quien tuvo la oportunidad de llegar con una caña de la mala, como decía Raúl Ruiz, y tomarse un caldo gallo, sabía que podía afrontar un día largo, digamos. Pero también había paila de huevo con jamón, barro, jarpa. Esa era la mañana. Luego el almuerzo era un espacio donde la promoción de 2 empanadas de queso con un jugo permitía almorzar a una persona por 2.000 pesos, pero también había platos caros, ¿no es cierto? Y luego en la noche había cierta bohemia también en el bar. Entonces era una barra grande en tiempo, en precio y en espacio. Y eso lo hacía un espacio democrático o un espacio igualitario de alguna manera, con precios ciertamente, no era una picada, que hacía juntarse a gente de muy distintas estirpes, y era muy divertido los encuentros que se provocaban, ¿no?
¿Cómo caracterizarías ahí, como por así decirlo, la fauna que habitaba o que frecuentaba el bar?
Mira, yo recuerdo una tarde, estaba un ex ministro de la Corte Suprema, que yo conocía, y al otro lado había un tipo que era el mejor amigo de Ricardo Palma Salamanca en Chile. Este ministro había llevado la causa de una de las causas de Palma Salamanca. Vaya. Durante algunos años, claro. Pero ellos dos no sabían quién era el otro, yo sí sabía quién eran ellos dos. Entonces los dos me saludaron a mí, empezaron a conversar, y a la media hora se dan cuenta que tenían ese lazo en común y empiezan a conversar con una altura de miras que no se ha dado en la televisión y la radio nunca, sobre Palma Salamanca, sobre la transición, sobre la justicia, en la seguridad, ¿no es cierto?, de que la conversación quedaba acotada entre esas cuatro paredes.
Claro.
Ese tipo de fauna, ¿no? Un compañero latinoamericano con un ministro de la Suprema, sabiendo que en ese espacio podían conversar, que el alumno del latinoamericano no iba a acusarlo de ninguna cosa, y que el juez tampoco iba a decirle no puedo hablar de eso porque secreto, porque había una, y esto era propiciado por los meseros, por los garzones, que no eran chupamedias, no eran serviles, pero era muy divertido, y era muy rápido, entonces generaban una especie de humor, también hay que decirlo, no era un bar muy de masculino, muy de esa época, ¿no? El clásico era que pasaban con estas sopas y estaban dando caliente, ¿no es cierto?, porque era muy angosto el espacio, entonces también había una talla permanente con los meseros que era muy entretenida.
Ahora, Pato, el Bar Nacional tiene otros locales que sí van a mantenerse abiertos. ¿Se puede, crees tú, trasladar este espíritu, esta mística, si se quiere, de un local a otro?
Yo creo que no, muy a mi pesar, porque la ubicación del Bar Nacional era muy importante. Estaba detrás de la Corte Suprema. De la Cuarta Apelaciones, de hecho algunos ministros de la Cuarta Apelaciones la conocían en aquellos años como la duodécima sala, porque pasaban allá después de, y además estaba cerca de tribunales, cerca del Palacio de Gobierno, mucho ministro de repente pasaba por ahí también, porque la barra era muy anónima, entonces la ubicación era muy importante. Ahora, Inti Illimani, Quilapayún, la Fuente Alemana, suele pasar, ¿no es cierto?, que hay más de un nombre para algo, pero el histórico uno solo, y todos sabemos que el histórico es la barra en este caso, porque también había mesa, había un subterráneo y había un segundo piso, pero para ir a mesas había restaurantes mejores en varias partes. Entonces ese espíritu es difícil que se replique, sin perjuicio de lo cual varios restaurantes han ido siguiendo a los abogados y a los empresarios del sector oriente. Hay varios ejemplos, bueno, está lleno de dominó ahora en Apoquindo.
Sí, claro.
Pero claro, esa connivencia además se daba porque está todavía el Grand Palace, que es un hotel que por algún motivo que no conozco, muchos empresarios de provincia, de esta gente que viene como a firmar una escritura, a hacer un negocio por el día, alojaba ahí. Además llegaba una gente como con unos fajos de billetes, medio bonachones. El espacio era muy especial.
Ahora, ¿qué sabemos de lo que fue llevando a los dueños de este lugar a tomar esta decisión? ¿Está relacionado con estallido social, con pandemia, o tiene que ver con cosas que tienen más larga data, como, qué sé yo, uso, cambio de costumbre de las personas, cambio de público, etcétera?
Yo, que soy un ferviente defensor del proceso constitucional, tendría que ser muy ciego para decir que el centro está mejor que hace un año, digamos. El centro está en un proceso de deterioro que es muy lamentable, y eso afecta principalmente a aquellos lugares que tenían un precio más alto, por decirlo bien en bruto, ¿no es cierto? Claro. Dentro de los cuales está el Nacional, y eso es estallido, es COVID, es lo que usted quiera, digamos. Y también, ciertamente, muchos estudios de abogados grandes se fueron yendo. Estoy hablando de 10, 20, 30 estudios de abogados con muchos... personas que iban, dejaron a deshabitar las oficinas, que tomaron un perfil de repente de call center o de oficina de atención de público, de empresa de teléfono, y ese no era el público del Ban Nacional, pues era el público del Rápido, por ejemplo, que tiene buena salida. Entonces se juntaron un montón de cosas, pero seguía siendo un negocio más súper rentable por la dinámica de una barra, ¿no es cierto?, que atendía a mucha gente muy rápido. Y lo que yo estuve averiguando con los meseros, con Israel y con Juan, es que el arrendador, precisamente por este problema, le puso condiciones más estrictas para renovar el contrato, que vence los temas. Estamos hablando de 6 meses por adelantado, o sea, más o menos oliendo que el VAT ya no daba mucho para...
Claro.
Y esas condiciones no hubo pagarlas el dueño, entonces también hay, o sea, el arrendatario, por tanto también hay un problema con el contrato, pero derivado de esa misma crisis, por lo tanto no hay que tapar eso con un dedo, es un restaurante que se va porque el centro se ha deteriorado.
Y en esa lógica, Patricio, estamos conversando con el abogado y escritor, tengo que decirlo, Patricio Hidalgo. En esa lógica, ¿qué lugares crees tú que siguen representando ese Santiago en el centro?
Bueno, sin lugar a duda, el Ciros. El Ciros tiene, que está al ladito del municipal, tiene esa impronta básicamente por el caldo gallo, que es un trago muy bueno para la caña, que es el jugo de la carne que se cocina, con un huevo crudo, con carne molida, con mucho ají, que hacen ese mismo plato, que es muy raro, que seguramente si la Cecilia Morel de Ligio Izano me está escuchando, bueno, pero es lo que se toma de desayuno, digamos. Y también tiene esta idea de estos meseros que son muy especiales, porque no son el mesero canchero argentino, ni es tampoco el liguriano, digamos, son gente del centro, que de repente es media tosca, pero muy preocupada de conocer el nombre del cliente. El Ciros parece ser un heredero natural. Los otros bares nacionales tienen menos barras y tienen también como su público, digamos. Y luego, ciertos locales de comida rápida que sin perjuicio de ser rápido, mantienen una tradición de parroquiano o de canarios, como te decía, el 2 y 2, el rápido, el dominó, etcétera.
¿Por qué lo de canarios, Pato?
Era una denominación de los meseros, porque además ellos eran dueños de ciertos canarios. Entonces, por ejemplo, uno se sentaba en otra parte de la barra, pero uno era Israel era dueño de uno, como si fuera un equipo de fútbol por un futbolista, la propina igual iba para Israel.
Entonces, perfecto. Uno,
cada mesero podía determinar una cantidad de canarios que tenían ciertas reglas, por ejemplo, para Navidad, para el 18, para otros momentos, era doble propina. Y era un grito de doble propina que entendían los canarios, y los canarios teníamos ciertamente regalías. El pisco sour nos hacían probar cómo estaba y nos daban la mitad del vaso, hay que tomárselo al seco y te lo llenaban de nuevo. Esto venía también con una porción de maní que no le daban al resto. Ciertas cosas que a uno le hacía sentirse por sobre el resto de la barra, ¿no es cierto? Cosa que pasa, por ejemplo, en el Lomitz, ¿no es cierto? En el Lomitz hay cierta gente que uno no sabe muy bien por qué la atienden mejor y que a uno le da mucha rabia y nunca llega a ser de ese lugar. Bueno, estos son los canarios en el Ban Nacional.
Muy buena, sí, es buena comparación. Ahora, si tuvieras que imaginar, o capaz que lo vaya, que esté en tus planes explícitamente, digamos, pero ¿cuál sería tu menú de despedida para el Bar Nacional de Huérfano?
Una interesante pregunta, porque tarde o temprano uno se va a llenar, ¿no es cierto? Habría que comer varias cosas que no llenaran. Y ahí el crudo era muy importante, porque era un crudo del Bar Nacional, que era un crudo medio batido, y lo batía el mismo mesero al lado de uno, y que era la negación de todo lo que uno entiende por un crudo, ¿no? Que llega la carne impoluta, que las cosas están al lado, que uno la mezcla en la mesa, y sin embargo era sublime, ¿no? El pisco sour erótico, que uno le decía erótico porque le echaban un chorro de whisky Bat 69 a la mezcla. Y era contraseña canaria, uno pedía un whisky sour erótico, también era un infantable. Y yo diría que la hamburguesa suiza, a propósito de la elección de Boric en la terraza, eso existía hace muchos años en el Pan Nacional, en la hamburguesa como media rumana, con mucho ají y mucho condimento, el queso caliente y la mayonesa casera. Entonces era una doble amarilla que por algún motivo se llamaba hamburguesa suiza. Y tenían esas cosas de bar chileno, por ejemplo, un muy buen flan casero. De postre, y luego tenían esa cosa maravilla, el bar, el adjetivo de la casa, la mentita, el amaretto, todas esas barbaridades que terminaba tomando uno. Ah, y tenían este vino blanco, que uno ponía la copa como en una especie de dispensador, en que el vino estaba dando vueltas adentro, ¿te acuerdas? Que era muy ochentero.
Ajá, ajá.
Ese vino blanco estaba muy helado y era muy rico, pero olvídate que provenía de una botella, era un litriado, pero dando vuelta en esta máquina de jugo como de naranja antiguo y quedaba exquisito.
Bueno, oye, yo creo que dejaste a todos nuestros auditores motivadísimos con la otra semana ya, ir a comenzar la despedida o a comprobar por su propia experiencia parte de lo que estás contando, porque ya la historia de parroquiano ya no la hicieron, si es que no la tienen, digamos.
Exactamente. No, una última te cuento. Una vez estaba resultando la película del no, estaban en la barra Lucho Ñeco con Gael García Bernal.
¿Ya?
Y Lucho Ñeco estaba con pelo, porque su personaje era con pelo. Y nadie podía creer que Lucho Ñeco tuviera pelo. Entonces todos le pedían a Gael García Bernal que sacara una foto a ellos con Lucho Ñeco con pelo. Era particularmente ridícula la situación. También había una cierta democracia de no pescar mucho a los famosos. Yo creo que la primera vez que a Gael García Bernal le piden sacar una foto sudamericana.
Buenísimo. Patricio Hidalgo, tenemos que recomendar el obituario del Bar Nacional que publicó hoy La Tercera .com, escrita por nuestro entrevistado de hoy, Patricio Hidalgo, abogado, escritor y gran sibarita y conversador, me atrevo a decir. Patricio, muchísimas gracias.